Aportes de Juan Pablo Duarte a la Fundación de la Nación Dominicana. Segunda y última parte. Por Alejandro Paulino Ramos. Derechos reservados del autor. Edición digital en audio, abril de 2013. La estrategia de los trinitarios, en conocimientos de que debían de aprovechar todas las coyunturas y aliados para ponerle fin a la presencia haitiana, favoreció los contactos de Mella con los reformistas haitianos y con los separatistas no independentistas que eran conocidos como proespañoles y afrancesados. El problema principal de los liberales haitianos era sacudirse de la dictadura de Boyer, mientras que los dominicanos teníamos tres objetivos principales. Salir de la dictadura, separarnos de Haití y proclamar la República Dominicana. Eso es lo que explica los contactos de los trinitarios con los reformistas haitianos y con los conservadores dominicanos Pedro y Ramón Santana, cabecillas de sectores económicos vinculados a la ganadería en la región este. El apoyo de los trinitarios a los reformistas haitianos facilitó la proclamación del fin de la dictadura de Boyer en Santo Domingo, pero cuando los implicados en la parte dominicana se pronunciaron públicamente a favor del movimiento después de enterarse que Boyer había salido hacia el exilio el 13 de marzo de 1843, quedaron evidenciados en sus proyectos independentistas. El 24 de marzo, al conocerse la noticia en Santo Domingo, los trinitarios y otros opositores tanto haitianos como dominicanos, salieron por las calles gritando vivas por la independencia y la reforma, como lo explica el historiador Frank Moya Pons, con un saldo de 2 muertos y 5 heridos. La participación en los hechos y en la formación de las juntas populares constituidas para defender la reforma, facilitó que el nuevo gobierno haitiano encabezado por Erard identificara a los cabecillas trinitarios, en especial a Juan Pablo Duarte y a Francisco del Rosario Sánchez, quienes tuvieron que irse a la clandestinidad o salir del país, como sucedió con varios de los trinitarios, entre ellos Duarte, quien era reconocido por todos como líder del movimiento, cuando el nuevo presidente de Haití, Charles Erard, enterado de los planes de los dominicanos, invadió nuestro territorio en julio de 1843. Identificado como cabecilla de los planes y perseguido por los militares y espías haitianos, Duarte salió secretamente del país el 2 de agosto de 1843. La presencia del ejército haitiano y la ausencia de Duarte fuera del territorio dominicano no pudieron evitar la continuación y consolidación de la conspiración, que consistía en que Duarte obtuviera las armas en Curazao y Venezuela y desembarcará por las playas de Guayacanes el 9 de diciembre, lo que no fue posible, como una forma de adelantarse a los planes de los afrancesados, apoyados por el cónsul francés de Bassier, a cambio de la cesión de la bahía de Samaná. Esos planes fueron anunciados por estos antinacionales en un manifiesto puesto a circular el 1 de enero, de 1844. Por su lado, los trinitarios pusieron a circular un manifiesto el 16 de enero del mismo año, llamando a la rebelión para independizarnos de los haitianos. Para ese fin, los duartistas contaron con la adhesión a sus planes de los ateros ceibanos encabezados por los hermanos Santana. Nacimiento de la República Dominicana. Aproximadamente a las 11 de la noche del 27 de febrero, se reunieron en la Puerta de la Misericordia los conjurados encabezados por Ramón Matías Mella y después del histórico trabucazo, se dirigieron a la Puerta del Conde, baluarte en el que Francisco del Rosario Sánchez enarboló la bandera diseñada por Duarte y bordada por Concepción Bona. El día 28, los haitianos firmaron la capitulación en las negociaciones ante el comité insurreccional encabezado por Sánchez, pasando el poder totalmente a los dominicanos el día 29, quedando de inmediato constituida la Junta Central Gubernativa, el 1 de marzo, en la que estaban representados las fuerzas políticas que tomaron parte en la proclamación. Mientras se comenzaba a constituir el Estado Dominicano, Juan Pablo Duarte regresaba de su exilio a principio de marzo y fue recibido como el verdadero responsable de la independencia y reconocido como padre de la patria. Pero los acontecimientos más allá de la frontera con Haití y los conflictos políticos internos que enfrentaban a liberales y antinacionales terminaron por llevarlo al ostracismo. El proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte. Pero antes, el patricio había redactado el proyecto de constitución, que como ley fundamental de los dominicanos completaría lo que sería la nación soñada por él. La que se llamaría República Dominicana, sería la reunión de todos los dominicanos, con su religión católica, pero con libertad de conciencia y tolerancia de culto, que no podría formar parte integrante de ninguna otra nación, ni patrimonio de familia, ni de personas algunas. Una república con su bandera tricolor, libre, soberana e independiente, y en la que todos los dominicanos estaríamos sujetos a la constitución y las leyes, tanto los gobernantes como los gobernados. Una nación en la que las leyes no tendrían efectos retroactivos, nadie podría ser juzgado sino con arreglo a ellas, ni se le podría aplicar penas que no estuvieran contempladas en las mismas, porque ninguna persona, sin importar su autoridad, tenía derecho a prohibir lo que la ley no prohibía. Los trinitarios encabezados por Duarte intentaron controlar la Junta Central Gubernativa para desde ella hacer realidad los planes del patricio, pero muy pronto la reacción de la República de Haití provocó situaciones inesperadas, que se conjugaron con los conflictos internos al interior de la Junta de Gobierno. Las invasiones haitianas para evitar la consolidación de la independencia se habían iniciado el 19 de marzo cuando el ejército haitiano encabezado por Charles Erard atacó la población de Azuay y el 30 de marzo hicieron lo mismo contra la población de Santiago de los Caballeros, pero en las dos batallas, las tropas nacionales derrotaron a las haitianas. La dictadura de Pedro Santana y el exilio de Duarte. La condición de líder de Pedro Santana en estos aprestos militares elevó su prestigio, lo que facilitó que los sectores enemigos de la nación dominicana y que propiciaban con desesperación el protectorado extranjero ante la amenaza haitiana, se aglutinaran a su alrededor, controlaran la Junta Central Gubernativa y comenzaran a desplazar a los trinitarios de la misma. Esto obligó a Mella y a Sánchez a propiciar una contraofensiva que permitiera el ascenso de Duarte a la presidencia, acción que fue ejecutada mediante el fracasado golpe de Estado militar el 9 de junio de 1844. Prisioneros los principales líderes de la Trinitaria, fueron juzgados por Santana, condenados a muerte y luego, ante el reclamo de la población para que esa decisión no se produjera, inculpados como traidores a la patria y expulsados a perpetuidad del territorio dominicano. Meses después, Santana, como presidente de la Junta Central Gubernativa, convocó a un congreso constituyente, y presionó para que éste, reunido en San Cristóbal durante semanas, redactara una constitución que fue proclamada el 6 de noviembre de 1844, que si bien recogía algunos de los principios contenidos en el proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte, resultó en una ley fundamental que por la preeminencia del artículo 210 otorgaba poderes anticonstitucionales y dictatoriales al presidente Pedro Santana, quien a la vez se hizo proclamar como el primer presidente constitucional de los dominicanos. Vigencia del pensamiento duartiano. Desde entonces Juan Pablo Duarte vivió en varios pueblos de América sin volver a pisar suelo dominicano hasta 1864, cuando se enteró de que el pueblo dominicano luchaba para restaurar la República Dominicana que había entregado Santana en 1861, entonces regresó para integrarse a las luchas para que la República Dominicana fuera una vez más libre, soberana e independiente. Si estudiamos lo que acontece en la República Dominicana en el presente marcado por la corrupción, la pérdida de la identidad, la enajenación de nuestros recursos naturales, pero sobre todo el irrespeto a la Constitución y las leyes, Podríamos concluir en que todavía el sueño de Duarte no ha terminado de hacerse realidad y en su ejemplo de vida y proyecto de constitución están las guías para la preservación de la nación dominicana. La honestidad, la defensa de la libertad, nuestra independencia y soberanía, pero sobre todo, el respeto a la constitución y las leyes. Para terminar y para que podamos ver la vigencia del pensamiento de Juan Pablo Duarte, permítanme reseñarlo como aparece en su proyecto de constitución. Siendo la independencia nacional la fuente y garantía de las libertades patrias, la ley suprema del pueblo dominicano es y será siempre su existencia política como nación libre e independiente de toda dominación, protectorado, intervención e influencia extranjera. La República Dominicana no es ni podrá ser jamás parte integrante de ninguna otra nación, ni patrimonio de familia ni de persona alguna propia y mucho menos extraña. El gobierno deberá ser siempre popular en cuanto a su origen, electivo en cuanto al modo de organizarse, representativo en cuanto al sistema, republicano en cuanto a sus actos. Todo gobernante o gobernado que contraríe la Constitución, de cualquier modo que sea, se coloca ipso facto y por sí mismo fuera de la ley. Lo que la ley no prohíbe, ninguna persona o no sea autoridad, tiene derecho a prohibirle. La ley es la que da al gobernante el derecho de mandar e impone al gobernado la obligación de obedecer. Toda autoridad no constituida con arreglo a la ley es ilegítima, por tanto no tiene derecho alguno a gobernar ni se está en la obligación de obedecerla. La ley es la regla a la cual debe acomodar sus actos, así los gobernados como los gobernantes. La ley debe ser acatada y obedecida. Las órdenes municipales, para que tengan fuerza de ley en sus municipios, deben ser aprobadas por el Congreso Nacional. La religión del Estado deberá ser siempre la católica apostólica sin prejuicio de la libertad de conciencia y tolerancia de culto y de sociedades no contrarias a la moral pública y caridad evangélicas. Los cuatro poderes del Estado deberán ser: el poder municipal, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Después de esta lectura, creo sinceramente que las palabras sobran. Sin Duarte no tendríamos República Dominicana.